La Voz de América presenta.
Gobierno Biden anuncia reglamento para formalizar el programa DACA y proteger a más de 800.000 beneficiarios. En manos de un juez federal está revelar la orden jurada que autorizó el registro a la residencia del expresidente Donald Trump. Además, detienen al principal sospechoso de ordenar el asesinato de un periodista en México.
Nos interrogaron, nos borraron el material.
Y los hallazgos de un periodista mexicano que se infiltró como turista en Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Un juez federal dio este jueves 24 horas para difundir la declaración jurada que autorizó el registro que hizo el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump. El caso continúa generando un intenso debate aquí en Estados Unidos. Por eso nos vamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en vivo desde la Corte Federal de West Palm Beach, con lo más reciente. Celia, te escuchamos.
Así es, Yasmín. El juez federal Bruce Reinhardt dijo durante esta jornada que el viernes al mediodía se tendrá que dar a conocer esta versión redactada de la orden jurada que fue presentada ante la corte para obtener una orden de búsqueda en la residencia del expresidente Donald Trump. Sin embargo, ha sido claro acerca de que no se debe dar ninguna información acerca de los testigos, información acerca de los agentes que realizaron esta investigación, ni tampoco de aquellas personas que están siendo investigadas. También protegen ampliamente los métodos y las fuentes y también están tratando de que no haya ningún tipo de evidencia que podría darse a conocer por el momento.
Pasado el mediodía de este jueves, el Departamento de Justicia presentó a la Corte Federal de West Palm Beach el documento de la orden jurada con redacciones, cumpliendo así la orden del juez a cargo Bruce Reinhardt, quien hace una semana indicó tras la audiencia pública estar inclinado a publicar este documento. El affidavit permitió a las autoridades estadounidenses obtener legalmente una orden de búsqueda ejecutada en la residencia de Donald Trump hace ya más de dos semanas. Esto se da mientras, esta semana, la agencia de noticias AP informó que los archivos de la nación recuperaron más de 100 documentos con sello declasificados que forman parte de los recolectados desde que iniciaron los investigadores en la operación en Mar-a-Lago. También se informó que la instancia federal no reconoció el reclamo de Trump hacia el privilegio ejecutivo sobre esos documentos. Mientras tanto, la jueza federal Eileen Cannon, del Distrito Sur de la Florida, pidió al equipo legal del expresidente precisar la solicitud que hizo a su tribunal sobre una supervisión independiente para filtrar los documentos removidos de su propiedad. Todo esto ocurre al tiempo en que seguidores y detractores de Donald Trump mantienen la atención enfocada en cada resultado de la investigación.
Estoy muy frustrado, estoy muy enojado. Esa situación es tan peligrosa y tan fuera de control y casi no hay resistencia a lo que está pasando. ¿Dónde están los republicanos manteniendo la boca cerrada mientras ocurre todo este desastre? Así que estoy aquí como un simple ciudadano estadounidense.
Creo que es mejor mantenerlo sellado. No sé cuándo se debe abrir. Creo que eso depende del juez, no del Departamento de Justicia. Hasta ahora, el juez ha sido muy justo y ha hecho lo correcto.
El pasado 8 de agosto, agentes del FBI ingresaron a la residencia Mar-a-Lago, en la Florida, con la autorización de requisar la propiedad y colectar evidencia sobre supuesto manejo incorrecto de material confidencial.
Se espera que esto pueda dar información adicional que no comprometa la investigación. Es algo que ha asegurado el juez, quien le da así la razón a los medios de comunicación y su representación legal, que ha indicado que es importante que se tenga acceso público a estos datos. Y también tendrá influencia en la corte donde una jueza federal está analizando la demanda presentada por el expresidente Donald Trump y donde estarían pidiendo que se le entregue este documento sin ninguna redacción. Yasmín.
Celia, gracias. Y ahora hablemos de la trascendencia de esta decisión, porque expertos constitucionalistas aseguran que la decisión de difundir esta declaración jurada probablemente terminará por beneficiar en el largo plazo al expresidente Donald Trump. Carolina Valladares nos tiene un análisis de las consecuencias del fallo.
Since I became attorney general, La publicación de la declaración juramentada ganó en medio del tira y afloja judicial sobre la incursión autorizada en la residencia de Donald Trump en Florida.
Muchos se preguntan por qué el expresidente quiere que esta información se publique. Y es porque él quiere saber qué es lo que están haciendo, quiere saber quién está hablando.
Según aseguran expertos constitucionalistas consultados por La Voz de América, la decisión del juez beneficiaría a largo plazo al expresidente estadounidense.
Yo no pienso que Trump tiene miedo de que se descubra esa información. Él lo quiere para que él pueda hacer un movimiento contra los testigos.
Entre otras razones, aseguran ambos constitucionalistas, porque se garantiza el acceso a información que utilizará el equipo de abogados del expresidente estadounidense.
Ahora ellos pueden hacer la preparación ya comenzando ahorita, antes que le dan cargos a Trump. Es todo un plan, ¿right? Es un juego entre el gobierno y la defensa. Y el que sabe más información, lo más pronto, va a tener un avantaje.
El pasado lunes, el Departamento de Justicia, en un expediente judicial presentado por el juez federal, argumentaba que la revelación del sumario causaría un daño significativo e irreparable a la investigación criminal en curso.
Tiene que convencer un juez. Ellos tienen la responsabilidad de argumentar por qué.
Pese a los argumentos de la Fiscalía, el juez dio prioridad al interés público. Una decisión que, según ambos expertos, al final podría volcar la balanza del lado de la Fiscalía o del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Carolina Valladares, Voz de América.
Cambiamos de información. La administración Biden anunció un nuevo reglamento para proteger el programa conocido como DACA, un amparo migratorio que desde el 2012 ha protegido de la deportación a más de 800,000 migrantes. Jorge Agobián está en la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos qué cambia específicamente con esta medida.
Básicamente no hay cambios, pero sí está bajo la mira el programa DACA por parte de un juez federal. Los requerimientos para poder ingresar al plan o al programa están restringidos debido a esa demanda en una corte federal. Pero a quienes son beneficiarios de este programa y quienes han estado por décadas abogando por el futuro de estas personas, tienen algunas dudas sobre qué podría pasar. Eso es lo que explico en el siguiente reporte.
La medida reemplaza con una regulación federal el memorando original emitido en 2012 por la administración Obama. Según la Casa Blanca, para blindar el programa ante desafíos judiciales como los que ha enfrentado durante los últimos años. El futuro del programa está condicionado a la decisión de un tribunal de apelaciones en Luisiana, ante las demandas de varios estados gobernados por republicanos que lo consideran ilegal, entre ellos el estado de Texas. El programa, conocido por sus siglas DACA, ha permitido la estadía legal en el país de 800,000 personas que llegaron de manera irregular siendo niños.
El único país que conocemos como nuestro hogar.
Cristian Solano es uno de los beneficiarios y es vocero de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses.
Esta nueva regulación sería como otra sobreprotección en caso de que el programa original de DACA fuera puesto en pausa por cortes.
El activista, sin embargo, teme que DACA pueda ser derribado por una orden de la Corte Suprema y pone como referente la reciente derogación del derecho al aborto.
Y si ellos están dispuestos de deshacerse con un precedente legal que tiene 50 años, en mi opinión, pues no creo que DACA vaya a tener tan buenas posibilidades de sobrevivir si se enfrenta a la Corte Suprema.
El partido de gobierno apuesta por una medida legislativa que ofrezca un camino a la ciudadanía a estas personas, algo que algunos republicanos condicionan hasta que haya un compromiso para resguardar la frontera.
Y este grupo de migrantes no tiene esperanzas de que eso en el Congreso pueda ocurrir este año debido a la proximidad para las elecciones legislativas de medio término planificadas para el mes de noviembre, que podrían recalcular y reconfigurar el poder en el Congreso estadounidense si continúan los demócratas manteniendo las mayorías o si los republicanos le arrebatan alguna de ellas. Yasmín.
Eso lo veremos en noviembre. Gracias, Jorge, por el reporte. Y en más noticias, fue despedido el jefe de la policía del Distrito Escolar de Uvalde, Texas, Pete Arredondo, por el manejo del tiroteo que mató a 19 niños y dos maestros hace 3 meses. La junta directiva del Distrito Escolar votó unánimemente para despedirlo. La policía escolar del distrito ha sido fuertemente criticada por esperar más de 70 minutos para enfrentar al joven de 18 años que perpetró la masacre. Arredondo estuvo en licencia administrativa sin goce de sueldo desde poco después del tiroteo del 24 de mayo. Y ahora vamos a México, porque mientras los asesinatos de periodistas se siguen contando en ese país, autoridades de Baja California reportan la detención del presunto autor intelectual del homicidio de un periodista en Tijuana. Vicente Calderón nos trae la información.
El principal sospechoso de dar la orden de matar a un fotógrafo en Tijuana fue capturado en el estado de Nuevo León, informaron autoridades locales.
Por la presunta participación en la autoría intelectual, en este caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.
La fiscalía asegura que David N., apodado El Lobo y también Cabo 20, dirige una célula criminal que sirve al cártel de los Arellano Félix.
El principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos.
Ya hay 3 hombres presos que enfrentan juicio como ejecutores del crimen contra el fotoperiodista, ultimado en enero del 2022. El fiscal declaró que Cabo 20 pagó para que lo mataran porque un medio con el que Martínez Esquivel colaboraba reveló la impunidad con que delinquía en esta frontera.
Publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares, y esto derivó en la molestia de el sujeto en cuestión.
Algunos reporteros tomaron esta noticia con optimismo, pero otros consideran que la justicia aún está muy lejos.
Ha sido liberado en otras ocasiones, ha sido acusado también de homicidios y estaba libre, y con esa libertad logró mandar a matar a un periodista.
Mientras, siguen las protestas por nuevos crímenes contra la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 15 comunicadores asesinados este año en México.
Golpean a nuestro gremio y no solamente a nuestro gremio, sino al derecho de la sociedad de ser informada.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Líderes militares en Kiev preparan a los ucranianos para una lucha difícil y larga después de que Estados Unidos advirtiera que Rusia tiene planes para reforzar su control sobre el territorio arrebatado a Ucrania. Jacopo Luzzi nos da la actualización.
Incluso cuando Kiev buscó reforzar la determinación de los ucranianos para ganar la guerra en su día de la independencia, sus líderes militares intentan preparar a la población para un largo y sangriento camino por delante, ya que Rusia parece ahora tener como objetivo fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla.
Va a ser muy difícil, no va a ser fácil. Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así.
Rusia dijo que está reduciendo el ritmo de su campaña militar, un reflejo, dicen los analistas, de la necesidad del Kremlin de explicar la falta de progreso militar en el país después de pasar semanas sin ganar un nuevo territorio significativo en Ucrania. Pero Moscú continúa lanzando misiles. Este miércoles, 2 docenas de personas murieron en un ataque a una estación de tren en el este. Y Estados Unidos advirtió que Moscú pronto podría intentar organizar referendos falsos para brindar un velo de legitimidad a medida que anexa territorio.
Esperamos que Rusia intente manipular los resultados de este referéndum para afirmar falsamente que el pueblo ucraniano quiere unirse a Rusia. Será fundamental denunciar y contrarrestar esta desinformación en tiempo real.
Ahora se estima que Moscú controla alrededor del 20% de Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Minutos, se aclara el panorama económico para América Latina. Les contamos cuáles son las nuevas proyecciones de la CEPAL.
They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Periodista mexicano llegó a Nicaragua haciéndose pasar como turista y con un teléfono celular retrató la crisis sociopolítica que vive ese país. Donaldo Hernández conversó con él y nos trae la historia.
Otoniel Martínez logró lo que muchos periodistas extranjeros han intentado hacer desde hace varios años: ingresar a Nicaragua para documentar la crisis sociopolítica.
Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional. Tuvimos que limitarnos con un celular.
Es periodista de la televisión TV Azteca, pero se hizo pasar como turista por un solo motivo.
No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua.
Las dos semanas que Otoniel estuvo en Nicaragua fueron suficientes para documentar bajo riesgos lo que considera país fachada. Durante la última semana, en América Latina se han publicado una serie de reportajes sobre su experiencia en Nicaragua y el próximo 27 de agosto estrenará su documental.
Este es un documental que lo que busca es retratar a un país sometido a una dictadura asfixiante.
Otoniel, de 35 años, dice que en sus años de experiencia no había vivido tantas restricciones en su ejercicio como ocurrió durante su viaje a Nicaragua, donde fue víctima de la Policía Nacional.
Nosotros estábamos grabando y nos detuvieron. Nos interrogaron, nos borraron el material y afortunadamente la libramos.
El trabajo del periodista fue criticado por miembros del oficialismo.
Ese señor mexicano que vino, que vea la tranquilidad y el rostro de los nicaragüenses contentos, tranquilos, seguros.
Otoniel denuncia que ha recibido amenazas a través de redes sociales de simpatizantes del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
La CEPAL proyecta un crecimiento económico para América Latina y el Caribe de 2,7% este año. Néstor Aguilera nos explica por qué Venezuela luce como el país con mayor expansión.
Buenas tardes.
En su más reciente informe anual, la CEPAL alertó que la región prevé retomar su ritmo de bajo crecimiento económico al cerrar este 2022. La proyección es un promedio regional del 2,7% en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas.
Y que este año ya estamos observando una tendencia a retomar un muy bajo crecimiento que probablemente va a persistir en los años venideros.
Factores como las tensiones geopolíticas por la guerra entre Rusia y Ucrania, que han provocado una menor disponibilidad de alimentos, sumados a una alza inflacionaria y la desaceleración de la actividad económica, han incidido en este complejo escenario. Para el profesor ecuatoriano Fander Falconi, esas presiones inciden con fuerza para el aumento de la pobreza y la pobreza extrema.
No está encadenando necesariamente empleo, ni está generando los suficientes mecanismos para provocar una redistribución de riqueza.
Naciones como Panamá con el 7% y Colombia con el 6,5% registran los mayores índices en la región. Sin embargo, por encima de ellos se encuentra Venezuela con el 10%. El presidente de la firma Data Analysis en ese país explica que la apertura de la economía y la reducción de hostilidades entre los sectores público y privado ha permitido que mejoren las cifras.
Un crecimiento de 10% en la economía venezolana para otra economía suena mucho, pero el caso venezolano es
un crecimiento sobre una base muy pequeñita.
El crecimiento económico proyectado para este año representa menos de la mitad del registrado al cerrar 2021, que fue de 6,9%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Nosotros regresamos con la advertencia que hacen expertos sobre una posible ola de infecciones por COVID-19 aquí en Estados Unidos.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Se acerca la temporada de frío en Estados Unidos y los expertos ya pronostican una nueva ola de infecciones de COVID-19 durante el otoño. Mientras espera la llegada de las vacunas actualizadas contra la variante Omicron, médicos recomiendan a las personas en riesgo ponerse el refuerzo.
Si bien el número de infecciones de COVID han bajado y Los Ángeles está en un nivel medio de transmisión comunitaria, expertos médicos advierten que no hay que bajar la guardia.
Se acerca rápidamente el otoño. Hemos visto la tasa de mortalidad que sube en diciembre y en este momento es un buen momento para considerar sus dos primeras vacunas y luego su refuerzo para poder defenderse.
Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Omicron representa el 100% de las muestras secuenciadas y la contagiosa subvariante BA5 es la más predominante. Esta semana, Pfizer y Moderna solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorización de uso de emergencia para una vacuna bivalente que protege contra las variantes BA4 y BA5, además de la cepa original del coronavirus. La vacuna Pfizer sería para personas de 12 o más años, la de Moderna para adultos a partir de los 18.
Ya nos estamos preparando para vacunar potencialmente a millones de personas elegibles con el refuerzo para Omicron. La cifra de vacunados dependerá de los criterios de elegibilidad. También tenemos que averiguar cuántas dosis vamos a recibir.
La doctora Bárbara Ferrer, al igual que el doctor Ilan Shapiro, recomienda que mientras las vacunas nuevas estén disponibles, las personas en mayor riesgo de contagio se pongan una dosis de refuerzo.
El hecho que tengamos estas vacunas que son hechas a la medida del COVID-19 original, de todos modos siguen protegiendo para complicaciones y hospitalizaciones.
Se estima que podrían comenzar a distribuirse las vacunas actualizadas a mediados de septiembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Autoridades en Italia reportaron el primer caso de coinfección de viruela del mono, VIH y COVID-19. La revista Journal of Infection reportó el caso de un italiano de 36 años que el mes pasado viajó a España, donde permaneció 5 días. El hombre informó que tuvo relaciones sexuales sin protección con varios hombres. Al llegar a Italia, 9 días después, manifestó síntomas de fiebre, dolor de garganta y cabeza, además de inflamación en los ganglios linfáticos. Los médicos le hicieron pruebas para el COVID-19 y dio positivo a la variante BA5. Después presentó erupciones en su cuerpo, por lo que le diagnosticaron viruela del mono y también dio positivo a la prueba del VIH. Usted quédese con nosotros porque al regresar, mujeres se gradúan como emprendedoras en El Salvador. Detalles en minutos.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Más de 60 mujeres se graduaron de un programa de emprendimiento que impulsa la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Es una iniciativa del gobierno estadounidense para atacar las causas fundamentales que impulsan la migración irregular en los países del Triángulo Norte.
65 emprendedoras salvadoreñas se graduaron de diferentes programas patrocinados por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Las mujeres recibieron formación en cómo lanzar su propia empresa, manejar sus redes sociales, formular estrategias de crecimiento económico, mercadeo y otros temas.
El programa primero me ordenó, me hizo conocer la importancia de llevar las finanzas ordenadamente, de no descuidar un centavo.
La principal diplomática estadounidense en El Salvador, Catherine Duhall, participó en el evento.
Nos sentimos muy orgullosos de apoyar a estas increíbles mujeres, porque lo que ustedes hacen va a transformar sus vidas, las de sus familias, sus comunidades y su país.
Los programas ofrecidos a las emprendedoras fueron gratuitos. Algunas de ellas recibieron además un capital semilla.
Estamos trabajando por hacer realidad nuestro sueño de montar una empresa que en un futuro próximo se convierta en una fuente de trabajo.
Entonces, a raíz de eso, nosotros lo que pretendemos es posicionar la marca a nivel nacional, en un mediano plazo poder exportar en Centroamérica.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio nuevos compromisos de apoyo al empoderamiento económico de las mujeres en América Latina para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Las huellas de un dinosaurio de más de 100 millones de años quedaron descubiertas por el verano extremo que vive Texas. Debido a la fuerte sequía, un río que fluye a través del parque estatal Dinosaur Valley se secó casi por completo y dejó expuestas enormes huellas de varios reptiles, principalmente la de un acrocantosaurio que pesaba casi 7 toneladas y superaba los 4 metros de altura. Si bien la sequía reveló las huellas, se pronostican lluvias, por lo que probablemente estas huellas se cubrirán una vez más. Con esto nos despedimos por hoy.